días a todos. Aquí estamos de nuevo dispuestos a mantener una charla más con Agustín García Calvo, que nos acompaña hoy desde Salamanca. El tema del que hoy vamos a hablar es el del día de los regalos, sobre todo de los regalos a los niños, da igual que sea el día como el de hoy, de los Reyes Magos o Papá Noel o cualquier institución que fuere. Me gustaría que consiguieseis, en colaboración con Agustín, sacar alguna sugerencia más de la que ya ha salido acerca del papel y de la función de los regalos. Por mi parte, pensando en esto del día de los regalos a los niños, he estado pensando en él y, en fin, no puedo llegar a entenderlo de otra manera que como una venganza de los adultos contra los niños. Y esto se mire por el lado que se mire la fiesta esta, tanto en el sentido de que, por un lado, se les crea una ilusión que ni falta que les hacía, para luego poder enfrentarla con la llamada dura realidad y mostrar así la dureza de esa realidad, pretendidamente chocando contra la ilusión y no haciendo ver a la ilusión como parte de ella. Y por otro lado, ya que los niños se pasan el año intentando jugar, y esto o bien se les reprime, ya sea en nombre de que tienen que estudiar, de que molestan, de que corren peligro, o bien se les sustituye con las horas de televisión, y sin embargo el afán lúdico de los niños persiste, la institución de un día sí vendría a ser como quieres juego, pues toma esta cantidad de juguetes, se les atiborra de juguetes, de manera que la proliferación y la sofisticación de los juguetes mismos matan el juego. Esta es una sugerencia que os hago, lo mismo podéis tirar de ella que de otras que se os vayan ocurriendo, y para hacerlo ya sabéis que disponéis de dos teléfonos, son el 442-7126 y el 711-1099. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier.
Bueno,
vamos a lanzarnos aprovechando una vez más la fiesta y tratando de aprovecharla del revés. Vamos a lanzarnos sobre esta institución de los regalos en general y de los regalos, como bien has anunciado, especialmente para los niños. Me gustaría hacer constar antes que nada que esta institución del regalo es uno de los sitios donde mejor puede palparse, en concreto, lo que venimos repitiendo una vez y otra, de la identidad entre la personalidad de uno y sus creencias y sus voluntades y sus ideas con el Estado. Sí, la preciosa personalidad de uno mismo, su libertad personal, su voluntad y hasta su capricho personal se confunden aquí de una manera ilustre con la voluntad del capital, que es naturalmente la voluntad del Estado. Porque de poco sirve que hagamos constar que efectivamente todas estas fechas constituyen una orgía para el capital, son un aprovechamiento sangriento al mismo tiempo que estúpido de esta ocasión para intensificar la venta de chismes inútiles de que el capital vive y por tanto con él el Estado. De poco sirve que hagamos costar eso si al mismo tiempo lo hacemos costar lo íntimo que está en uno clavado, ese deseo de regalar, esa necesidad de manifestarse y de manifestar el propio amor regalando a la persona, a las personas queridas. Es tan difícil, por más que se sienta la presión del capital, del comercio, de la gran empresa en todo esto, es tan difícil desprenderse de esa necesidad que uno siente de manifestarse regalando, de hacer regalos. Parece que atenta a lo más íntimo de uno, y atenta, solo que en lo más íntimo de uno está al mismo tiempo el capital también representado. Bueno, este es uno de los aspectos en los que habría que insistir. La cosa naturalmente se vuelve especialmente desagradable, fastidiosa, cargante y hasta sangrienta, cuando se ve que se aplica especialmente a los medio seres, los seres no del todo formados, a los que los adultos llaman niños. Has hecho bien, Javier, en mostrar esta cara de venganza de los adultos contra los niños que puede tener la institución de los reyes. Convendría que nuestros oyentes nos ayudaran a verla bajo sus dos caras, la cara un poco más arcaica, en que los reyes, como en otros sitios, Santa Claus o el Papá Noel, no son los padres, y por tanto la ilusión se presenta de tal manera que los padres, los representantes directos de los adultos, parecen quedar al margen, y al menos parece entonces que efectivamente los regalos caen de no se sabe dónde. Y esa otra cara más actual, en que ya parece que es como muy arcaico y como muy torpe lo de la ilusión de los reyes, de Santa Claus y del Papá Noel, y entonces se declara que son los padres los mismos que regalan, el niño descubre son los padres, y los padres quedan convertidos en el mismo acto en reyes y en Papá Noel ellos mismos. Y las dos formas de la ilusión, que aparentemente son contradictorias, tal vez sea útil de ver cómo se confunden en una misma. En todo caso, esa ilusión, como ha señalado bien tú mismo, Javier, está destinada a sostener justamente su otro polo, la dura realidad. Forma de esa manera parte de ella. Se me ocurre, no sé si te parecerá un poco excesivo, que tratáramos de hacer ver cómo es que esto de los regalos es una iniciación a la prostitución. ¿Te parece un poco así?
Bueno, yo creo que, a ver, si lo amplías un poco, en principio tampoco suena tan disparatado.
Sí, ¿a qué te suena a ti sobre todo esto de prostitución?
Bueno, prostitución a venta, indudablemente. Parece que no se puede asociar a otra cosa, venta de, no sé, normalmente prostitución se asocia a venta del cuerpo, pero sería venta de la persona, ¿no?, de uno mismo.
Sí, y en todo caso se trata de una especie de compraventa de amor, es decir, que es un acto en el que típicamente el amor, los sentimientos, quedan equiparados con el dinero. Sí. Esta intervención del dinero en el amor parece que puede decirse sin demasiada inexactitud que es lo esencial de la prostitución. Bueno, pues en el regalo sucede exactamente eso. Es decir, hay alguna dificultad insuperable en la mayor parte de los casos en que el amor se manifieste de una manera directa por los medios que él tiene. Y entonces se impone como sustituto esa manifestación del amor, esa declaración de amor o ratificación del amor que consiste en hacer un regalo, donde curiosamente entonces interviene el comercio y por tanto todo el capital y el Estado, porque no sirve ya que paseando distraídamente por el campo recojamos unas ramitas graciosas o unas chinitas especialmente pulidas y después, cuando llega la ocasión, la saquemos del bolso y se las regalemos a una persona que nos cae bien o por la que tenemos buenos sentimientos. No, eso no basta, ¿no? Se trata de que el regalo sea un regalo comprado, que lleve las tintitas de algunos de los grandes almacenes. Es decir, que descaradamente se haga intervenir al dinero en ello. De manera que de esta manera es como también hay el sentimiento, el posible sentimiento que haya por debajo y del cual ya nunca sabremos nada preciso, queda reemplazado por algo de lo que sí sabemos, algo que está bien claro, que es precisamente el dinero manifestado bajo esas coberturas de celofán y de escrita de papel dorado, pero que no por ello menos se evidencia como dinero. Así es como se me ocurría decir, sin exagerar, sí, que ya, esto del regalo, especialmente referido a los niños y a las niñas, es como iniciarles en la prostitución. Claro, después no se suele llamar prostitución más que una determinada manera, pero la sustitución de amor por dinero, de lo que no se sabe y se siente, por aquello que sí se sabe porque se puede contar, eso se da por todas partes en la vida adulta, es constitutivo de esa realidad.
Sí, bueno, tenemos una llamada, vamos a darle paso. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola, yo llamo aquí de Pontevedra.
¿Sí?
Sí, yo me quería plantearle a Agustín una pequeña diferenciación que yo hago entre la diferencia que sirve, esta diferencia que hay entre regalar y dar cosas. Para mí, yo establezco una pequeña diferencia, y es que no sé si estará de acuerdo en que dar significa dar sin ningún interés, sin que se espere recibir a cambio nada, totalmente desinteresado, sin que esté establecido en ningún momento determinado ni en fechas concretas. Sin embargo, para mí el regalar, de la forma que está establecido, pues significa que hay que corresponderle. Es decir, si yo le regalo un cumpleaños a alguien, ese alguien me lo tiene que devolver, o se lleva implícito el que me lo tiene que devolver en mi cumpleaños, y así sucesivamente en distintas datas que se puedan presentar. Para mí, quería ver si Agustín ve alguna diferenciación entre dar y regalar. ¿Vale?
Muy bien.
Gracias.
A ti.
Sí, evidentemente pienso que nuestro oyente tiene buen oído respecto a los usos habituales de las palabras. Es curioso que ahí se revela hasta qué punto el regalo ha venido a ser una institución del comercio solo que metida en las almas, en el sentido que decíamos, porque en principio se diría que las cosas no eran así, que el verbo dar era un verbo neutro, que no tiraba ni para la izquierda ni para la derecha, y que el verbo regalar, por el contrario, implicaba la gratuidad. Regalar quería decir dar cosas de regalo, o sea, sin interés, gratuitamente, y sin embargo nuestro oyente tiene razón, así nos han tergiversado la cosa el Estado y el capital, que ahora es más bien el regalar, como él ha dicho, lo que implica una especie de contrato de obligación, ya sea por la reciprocidad de los cumpleaños, o sea, de alguna otra manera. Es verdad, es un buen ejemplo de cómo las palabras pueden llegar a volverse del revés.
Sí, no sé si tenemos en este momento, no, todavía no hay ninguna llamada, voy a recordar los teléfonos, son el 442-7126 y el 711-1099. Entonces, Agustín, siguiendo con esta comparación o descripción del regalo como prostitución, ¿se puede decir que con el regalo es como si te estamos diciendo, te están diciendo, te quiero 10.000 pesetas o 15.000 pesetas, una cosa así, y a ver cuánto me quieres tú a mí?
Sí, algo así. En realidad la cosa es más grave todavía. No solo es que la declaración o manifestación de amor se haya convertido en cifras, y en cifras pasadas debidamente por la banca y por los grandes almacenes. No solo es eso, sino que en realidad con el regalo se te está comprando. Cuando te regalan, se está intentando comprarte. Es decir, de una manera muy semejante a lo que en la prostitución propiamente dicha sucede. Es posible que esto esté desde el comienzo de la historia, en cierto sentido. Como suele suceder, es el progreso progresado del que tanto hablamos, una mera prolongación y perfeccionamiento de aquello que se puede reconocer que está desde el comienzo de la historia. Es posible que en el comienzo de la historia ese acto por el cual a una mujer se la compra, es decir, a una mujer se la trata como un bien, como un objeto de compraventa, y de esa manera las mujeres son la primera forma de dinero, como decía el abuelo Engels, interviniendo al mismo tiempo la guerra muchas veces y por tanto la consecución de prisioneros y prisioneras que desde luego pone en marcha el procedimiento de la venta. Pero en todo caso, aun sin la intervención de la guerra y la esclavitud, el acercarse a una mujer y emplear como procedimiento de galanteo el regalarle algo, que entonces todavía muy imperfectamente no estaba pasado por la banca y por los grandes almacenes, era un intento de comprarla. Hay algunos que seguramente se alegran mucho de que en vez de los procedimientos brutales de coger a la mujer por los pelos o de ejercer otra forma de violencia, el procedimiento este prehistórico de, o antehistórico de galanteo por el regalo se haya impuesto como una sustitución pacífica. Desde luego no hay mucho motivo para alegrarse. En los procedimientos pacíficos están los guerreros y no hay más que escarbar un poco para descubrirles la verdadera cara. Pero en todo caso, aunque supongamos que desde el principio de la historia a las mujeres se las ha comprado, se las ha convertido en dinero literalmente, y de esta manera se ha conseguido la sumisión del sexo dominado, sin embargo, el progreso en su progreso, y especialmente el progreso progresado, nos pone las cosas muchísimo más claras de, con estas instituciones que estamos analizando, del regalo pasado por la banca y los grandes almacenes, y las fiestas dedicadas al regalo, y las celebraciones de cumpleaños, y en fin, todas las ocasiones en que continuamente el amor, el posible sentimiento oculto por debajo, se está sustituyendo por dinero.
Sí, vamos a dar paso a otra llamada. ¿Hola?
¿Sí?
Sí.
Hola. Bueno, esto me parece que en esto de los regalos ha habido un cambio de, como en todo, se va cambiando lo afectivo por lo efectivo. En el sentido de que cuando se hace un regalo, por lo menos hay que elegir la cosa. Y entonces se supone que hay que conocer a la otra persona y acertar. Entonces se corre de alguna manera un riesgo. Pero últimamente parece ser que los padres lo que hacen es dar dinero y punto a los niños. Entonces ya se pasa de acertar o no acertar, el chico elegirá mejor que yo. Entonces supone pasar el regalo pues a lo más efectivo posible, especialmente el dinero. Entonces me parece que eso ocurre en general, pues me parece que con todo el progreso viene ocurriendo así, se van cambiando las relaciones afectivas por las efectivas. Y como siempre, lo más efectivo, pues, es el dinero. Y nada más.
Bien, muy bien.
Muy bien. Ha sido mucho porque efectivamente esta diferencia y este cambio entre las dos maneras de regalar es muy útil para penetrar en el asunto, me parece. Sí, en efecto, el regalo tradicional, aquel que reinaba, digamos, plenamente hace unos 30 o 40 años, era un regalo que se convertía para el regalador en un trabajo suplementario, aparte de soltar el dinero, que era el trabajo de averiguar cuál podía ser el gusto del regalado, el gusto del destinatario, o qué especie de regalo le sentaba bien, qué especie de piedra tenía que ver con sus ojos, o qué especie de zapatos tenían que ver con sus pies. Efectivamente, hay una especie de ruptura muchas veces. Ya no se puede decir aquello que en aquellas fechas decía la propaganda: practique la elegancia social del regalo, que pasaba efectivamente por esto de la elección, de la averiguación del gusto del otro, sino que muchas veces en desesperación la cosa se declara más a lo franco y se dice: ahí tienes el dinero. No tengo que recordar que en una de las grandes ocasiones, una de las grandes orgías del regalo, que son las bodas, hace ya muchos años que se ha puesto de moda eso de tener los grandes almacenes una lista donde se hace un abono por procedimientos esencialmente bancarios para que después los contrayentes puedan elegir dentro de la suma reunida por los regaladores los regalos
regalos que mejor les vienen. Otras veces, efectivamente, el familiar, sobre todo se hace cuando se dice que se tiene más confianza, regala efectivamente dinero directamente. Esto quiere decir que se confía en que no merece mucho la pena andar averiguando el gusto específico del otro, porque es más directo dejarle que él coja el dinero y manifieste directamente su gusto. Se confía por debajo en que lo mismo el gusto del otro que el mío son mera servidumbre a lo que está mandado, que a nadie se le va a ocurrir hacer con el dinero cosas demasiado extravagantes, que en definitiva la elección va a ser dentro de límites muy estrechos, justamente los límites establecidos previamente por el capital y por el Estado.
Y pasamos a otra llamada más. ¿Hola?
¿Hola?
¿Sí?
Buenos días.
Hola, ¿qué
tal? Bueno, yo quería hacer un regalo, ¿eh?
Uh-huh. Adelante.
Yo tengo aquí mis oídos, que os los regalo, uh-huh. Para oír. Os oigo, en fin, que me divierto mucho y lo paso estupendamente, oyendo al señor Agustín García Calvo. Uh-huh. Soy una ama de casa, uh-huh. aquí en el Jarafe sevillano, y en fin, quería eso, regalaros mis oídos y tener que corresponderme,
uh-huh.
Y además un saludo muy especial para todo el equipo.
Bien, muchas gracias.
Un beso.
Un beso.
Adiós.
Adiós.
Bueno, pues este regalo que te parece, Javier, es un regalo.
Pues habrá que seguir hablando para corresponder.
Sí. Pagar oídos con palabras.
Sí.
Es un regalo muy, muy bienvenido, gracias a que efectivamente los oídos nunca se pueden regalar de verdad más que de esa manera, más que siendo ellos mismos un motivo de disfrute, un instrumento de disfrute para el propio que dice regalarlos, la propia que nos los envía, esta simpática oyente. Ella nos los envía porque sabe que sus oídos no hay quien los compre ni los venda, y de esa manera efectivamente puede regalarlos en un sentido muy distinto de cómo se regalan los productos de los almacenes. De manera que efectivamente hay que agradecer eso de que todavía los oídos no puedan estar del todo sujetos a la compra y venta. La verdad, Javier, es que lo que nosotros damos en correspondencia, las palabras, no está tan claro que no estén sujetas a lo mismo.
Ya, sí.
Hay que reconocer que los oídos están mucho más libres del comercio. Efectivamente, tenemos que aprovechar esta intervención de la amable oyente que nos ha hablado para alabar esta situación del oír, casi la única virtud que nos queda. Y bueno, la verdad es que mi correspondencia en estos ratos que aquí nos pasamos no es tanto la de hablar por mi parte, sino la de oír también a los que nos llaman, es decir, pagar con la misma moneda, que por fortuna no es moneda ninguna.
Pues vamos a dar paso a una voz más. ¿Hola?
¿Hola?
¿Sí?
Sí, yo quería decir al señor Agustín pues que estoy muy de acuerdo con lo que dice. Pues eso de la prostitución y eso que se está prostituyendo ya a los críos desde pequeños con los regalos y eso, ¿no? Pero también quería decir que eso es de consumismo, como todo. Nos han metido en eso, y porque hoy mismo voy a salir hoy aquí a la calle, aquí en mi casa, en mi barrio, y voy a ver a los papás que estarán diciendo a ver a quién de sus críos han comprado la mejor bici, ¿no? Que van a estar diciendo uno al otro y eso, bueno. Eso a mí me sabe muy mal porque me da una pena horrible porque hay otros críos que no han tenido nada y eso. Pero yo también hay el otro que quiero decir, que yo pues estoy vivo con el chico que vivo hace 10 años que estamos juntos y nunca me ha regalado nada y por eso no he dejado de quererlo. Quiero decir que estoy viendo de que también puede haber esa otra que, no sé, tendríamos que estar inculcando a la gente de que no todo está en regalos. Es decir, que yo nunca he dejado de quererle y que le quiero muchísimo y no veo que tiene que estar todo en regalos, y tendría que mentalizar a los críos que hay un otro efecto, que no hay solamente el efecto de dar cosas a cambio de algo, ¿no? Y quiero decir también que la gente siempre espera algo de los críos, que es lo que ha dicho el señor Agustín, ¿no? Que la gente hacemos regalos para tener algo a cambio. Y es decir, tendríamos que hacer los regalos sin esperar nada. Es eso, solamente puede que no haya dicho nada del otro mundo, pero lo quería decir.
Muy bien.
¿Vale?
Gracias.
Gracias por el programa, adiós.
Adiós.
Bueno, sí, algo del otro mundo siempre se dice cuando no se dice exactamente lo que este mundo manda que se diga. Ha sido esta intervención muy útil y desde luego hay que aprovecharlo primero, yo creo, Javier, para felicitar a este hombre que nunca ha regalado nada a la mujer que quiere y que le quiere.
Sí.
Hay que felicitarlo porque hace falta realmente mucho valor, hace falta mucho valor para no regalar. Por aquello que al principio decíamos de que cuando uno está luchando contra la propia tentación de regalar y de resolver así la manifestación de sus sentimientos, está en realidad luchando contra el capital y por tanto contra el Estado metidos dentro de uno. De manera que es una lucha dura y quien es capaz de romper con la institución del regalo merece mucha alabanza por su coraje, por su decisión. Por lo demás, en cuanto a la fiesta concreta en la que ya estamos, esta forma de orgía de los reyes que nuestra oyente ha conmemorado, y esa competencia en que van a estar no solo los papás, sino también los propios niños, de cuáles han sido los que han recibido los mejores regalos, merece un par de consideraciones en las que espero que todavía tengamos tiempo para detenernos.
Sí.
Una es recordar aquello de que cuando los reyes, la fiesta de los reyes, mantenía esa forma primera de la ilusión, que era el secreto, que no se sabía hasta pasado a la entrada en el uso de razón, que los reyes eran los padres, es decir, no se descubría que los padres eran reyes, estaba caracterizada por una especie de esperanza especial, algo más que la ilusión corriente. Era la esperanza de que iba a llegar un momento en la vida enteramente excepcional, como fuera del mundo, una especie de esperanza que hasta tal punto hacía latir los corazones de los pequeños que muchas veces no podían apenas dormir, esperando ver en otros países a Santa Claus asomar con su trineo de ciervos por la ventana y aquí entre nosotros ver pasar a los tres camellos con los reyes encima. Esta forma de la ilusión efectivamente aprovechaba ya desde pequeñitos una especie de deseo en lo que reconocemos el aliento popular, una especie de deseo que es recuerdo de que este mundo no tenía por qué ser así. Hay una especie de anhelo que es una lucha ya en sí mismo contra la imposición de la realidad. Se aprovechaba esto para, por medio de esa ilusión, incluir también dentro del calendario y dentro del orden hasta ese mismo anhelo desesperado de que las cosas por una vez no fueran así. Hay que aprovechar también la ocasión para recordar, como nuestro oyente ha dicho al hablar de consumismo, que efectivamente se trata de una intervención directa del capital en todas estas ilusiones y sentimientos, pero no hay que quedarse mucho con las denuncias ya viejas acerca de sociedad de consumo y demás. Hay que tratar de penetrar y sobre todo de ver cómo esta condena al consumo está estrechamente ligada con eso de nuestra voluntad y nuestro capricho y nuestro gusto personal. Merecería la pena analizar efectivamente cuáles son los tipos de juguetes que a los niños se les ponen en los zapatos o en las medias el día de hoy. Y que invito a que por debajo del mote se penetre un poco más lo que se quiere decir cuando así se la llama, está fundada sobre todo en la producción de chismes inútiles, de chismes dar trabajo y para seguir teniendo entretenida a la gente. Habría que ver cómo la mayor parte de los juguetes que a los niños se les dan en estas fechas están ya prefigurando esas máquinas inútiles con las que después van a ver enredada su vida, toda su vida, ya de mayores. Muchas veces son esas mismas máquinas, muchas veces directamente se les regala chips y otras cosas informáticas y electrónicas por el estilo. Pero aun cuando no tengan esa cara tan descarada que anuncia ya la producción y el consumo de máquinas inútiles, merecería la pena examinar los otros para ver cómo esa cara también en ellos se revela.
Sí, y vamos a dar paso a otra llamada. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Yo quería hacer una pregunta a don Agustín. Sí, creo que he dicho antes que no había regalado nunca nada a la mujer que a la que quiere y que le quiere, ¿cierto?
¿Sí? Bueno, fue una de nuestras oyentes la que nos dijo que el hombre con el que vivía hace tiempo y al que quería y no quería menos por ellos, nunca le había regalado nada. Yo simplemente alabé a este hombre, alabé su valor y, si te interesa lo que conmigo pasa, desde luego yo hace unos 40 años que, o 30 y tantos, que rompí decididamente y de una manera dolorosa y sangrienta con esta institución del regalo y que efectivamente nunca he vuelto a regalar nada, por lo menos que yo me diera cuenta. Si algo he regalado ha sido un pecado no intencionado, que a lo mejor se me ha escapado alguna vez.
Sí, es que me extrañaba que no le hubiese regalado violetas.
En primer lugar, probablemente tú te estás refiriendo a épocas de mi vida que te suenan por algo, que son anteriores a esos 30 y tantos años, donde efectivamente regalaba violetas. ¿Sí? Pero, perdónenme, pecados de adolescencia, entonces se hacía todavía en la creencia de que había formas de regalo que por el hecho de no pasar por el comercio de una manera visible, de no pasar por los grandes almacenes, pues no caían bajo esta condena que yo sin duda entonces ya debía sentir por el hecho de que fueran directamente venidas del bosque de Valorio, por ejemplo, allá al pie de mi ciudad. Se pensaba que a lo mejor no caían bajo la misma condena. Esto es bastante ilusorio, hasta tal punto el capital y el Estado dominan que hasta esas violetas, cuando se convierten en una institución, se van acercando a ser algo como los regalos que directamente pasan por el comercio, por los grandes almacenes. Tal vez haya diferencia, pero no hay que insistir mucho en esa diferencia. No sé qué te parece a ti.
No sé, yo creo que sí hay diferencia, ¿no?
¿Te parece una gran diferencia?
Sí, tú mismo lo has dicho antes cuando has dicho lo de las piedrecitas, una rama.
Sí. Sí, la diferencia principal está un poco antes de eso. Cuando eso lo hace uno distraídamente, sin darse cuenta de lo que hace, es cuando claramente se sale de esta condena de la institución del regalo. Claro, cuando, como en el caso que comentábamos, la cosa se va convirtiendo ya en una institución con fecha fija y en la que se introduce la obligación, de tal forma que si las violetas faltan en un determinado día, entonces ya de alguna manera se está ofendiendo y se está declarando, pues ya no te quiero, entonces la cosa ya no está tan clara. Es en ese momento cuando digo que ya hasta las violetas empiezan a entrar, aunque desde luego, ni mucho menos tan descaradamente, bajo esto de la institución de los regalos. Pero sigue hablándonos.
De acuerdo, pues muchas gracias por este regalo que es oírte.
Gracias a ti por oír, gracias.
Hasta luego.
Bueno, me parece que no hay ninguna llamada más. No sé si, Agustín, merecería la pena insistir un poquito más en la relación que se crea del momento en que se hace el regalo. Yo antes decía que se ponía precio al amor del que regalaba. Tú has explicado bien que lo que se pone es, lo que se hace es convertir en objeto al regalado. Sí. Bueno, me avisan que hay una llamada. Mejor la pasamos.
La pasamos como quieras.
Sí, hola.
Hola.
Sí,
hola.
Soy
Ramón de Huesca.
Hola.
Mira, a mí me gustaría poner un poco, que viésemos también otro aspecto, ¿no? O sea, un poco la nota discordante en todo lo que estáis hablando.
Sí.
Pero, o sea, lo que yo me pregunto, entre adultos, ¿no? Que de alguna forma ya estás adaptado al sistema por mucho que intentes luchar. Entonces, ¿por qué renunciar a la satisfacción, como decía Agustín, de esto que llevamos todos un poco dentro de regalar algo? Y tú lo puedes regalar con la intención de simplemente de darlo, como decía otro oyente, ¿no?
Sí.
Y luego, pues la otra persona se lo tomará como quiera, ella corresponderá o no corresponderá. Pero que entre adultos, ¿por qué privarnos de esta satisfacción que todos llevamos dentro? Aunque, desde luego, con los niños, en la medida que cada cual nos demos cuenta, debería intentarse evitar acostumbrarlos a este tipo de mercado, ¿no? Sí que con todo esto pues se le da juego al capital y por tanto también al Estado, ¿no? Pero no sé si se va a cambiar con muchas posturas individuales, se va a cambiar este sistema. Entonces, pues, en la medida que a ti te produce una satisfacción, lo digo un poco por quitarle la gravedad que se, no sé, que se trasluce un poco a esta conversación al hecho de regalar, ¿no?
Bueno, sí. Pues, sí, en esta nota relativamente discordante es muy bienvenida. Desde luego, motivos para renunciar a esa satisfacción que nuestro oyente dice, bueno, pues parece que hay uno a primera vista, que es el de que esa satisfacción se reconoce como sustitutiva. Claro, uno puede estar completamente, como se dice, desesperado de la vida. Nuestro oyente lo ha sugerido. Adultos que ya estamos de tal manera hechos a este sistema del que somos parte y que está dentro de nosotros, que ya nunca podremos salirnos de él. Y claro, si se está en esa desesperación de la vida, entonces ya no tiene mucho sentido decir, es que es la satisfacción de dar por el procedimiento del regalo, es una satisfacción sustitutiva, y por eso, en cuanto a mentira, se debe renunciar a ella. Esto solo tiene sentido cuando por lo bajo late alguna confianza de que a lo mejor todavía sería posible que hubiera forma de relación amorosa, por ejemplo, que no pasara necesariamente por el comercio. Bueno, yo pienso que nunca está del todo demostrado que estemos enteramente entregados a esto y que la única satisfacción que nos quepa en este mundo en plan amoroso sea la satisfacción esta de la prostitución, por decirlo con el nombre más grave, esta satisfacción de dar las cosas que nos obliga a comprar y a vender, el comercio. Pero en fin, desde luego eso no quiere decir que se pueda estar seguro de que hay por debajo eso. Simplemente se sospecha que sigue latiendo ese sentimiento, que a pesar de todas las prostituciones, todavía por debajo queda algo, o puede quedar algo como de amor. Eso sería lo que habría que decir, y bueno, recordar que por muy adultos que seamos, por muy desesperadamente adultos que seamos, siempre cabe que nunca estemos bien hechos del todo, y que dentro mismo y por debajo más bien de cada uno de nosotros, del caparazón de su personalidad, siga latiendo algo de aquel niño que engañadamente esperaba que algún día las cosas de este mundo sucedieran de una manera gratuita y no condenada al tipo de relaciones comerciales que todos los días se padece.
Bueno, pues ya no hay más llamadas, y salvo que quieras decir algo más, Agustín.
Me estaba sugiriendo antes.
Volver un poquito sobre la relación que se crea en el momento en que se regala. Decía que me habías corregido diciendo que no era tanto precio al sentimiento del que regala, sino conversión en objeto con su precio de aquel o de aquella que recibía el regalo.
Sí.
¿Era así?
Sí, sí, aunque efectivamente la cosa requiere aclaración, valga para lo que valga. Lo que la sustitución primera que se da en la relación. Hay una cosa a la que se puede llamar relación, que es una relación amorosa, que no sabemos en qué consiste, diríamos que por un capricho que está por debajo de nosotros y que no es nuestro, por un movimiento que no controlamos, se produce algo de esas cosas a las que se llama amor, a las que se alude como sentimientos amorosos. Y entonces son estas las que se sustituyen por una relación, por el contrario, bien clara, bien sabida, que es la relación comercial, que no puede realizarse sino a través del dinero. Esta es la sustitución esencial.
Sí.
Y una consecuencia de esta sustitución en la relación, la misteriosa y no controlada, la relación amorosa sustituida por una relación bien sabida y controlada que pasa por el comercio, como consecuencia, las propias personas del contrato, el regalador y el regalado, efectivamente quedan sometidas a esta suerte de que se convierten en comprador y comprado, inevitablemente, puesto que entre tú y yo, cuando te regalo, no hay ninguna otra cosa. Entonces resulta que eres tú mismo el que tiendes a convertirte en una forma de mercancía y, por tanto, indirectamente en una forma de dinero. Era en ese sentido en el que recordaba que desde el principio de la historia los hombres, los dominadores, han estado transformando a sus mujeres en dinero y que las mujeres, esa riqueza desconocida, se había así convertido en la primera forma de dinero en ese sentido, al mismo tiempo que el primer ejemplo de conversión del amor en una idea de sí mismo, y con eso había comenzado la historia.
Bueno, pues ahora sí, con esto rematamos ya por hoy. ¿Sabes si estarás la próxima semana en Madrid?
Creo que estaré por ahí, por Madrid, sí, si no pasa nada entre tanto, de manera que podremos ya hablarnos más directamente.
Muy bien. Pues hasta entonces, un abrazo y saludos a todos.
Saludos. Adiós.